porque ahora viene...
La venganza será terrible. En las 7:50. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Buenas noches. Una gran alegría estar en Montevideo. Discúlpenme que la garganta está asolada por una lágrima.
Sí.
Que apareció.
Sí. Como
signo de mi emoción ante este saludo que hemos recibido. Uno a veces se acostumbra a los saludos parcos, no del público, del tipo de al lado, por ejemplo.
¿Qué hace?
Si tenés suerte, o si no, te metes tardes.
¿Qué?
Acerca de la costumbre de saludar o no saludar, se ha instalado incluso una polémica,
sí,
entre nuestros oyentes orientales,
sí, es verdad,
y nuestros oyentes argentinos, y hay una especie de pugna para ver cuál de los dos pueblos saluda más.
Sí,
sí. Como sí, si eso fuera a conducirnos a algún sitio.
Claro, por lo menos a saludar.
Claro, pero este tipo de saludo que tiene que ver con el alma, tiene que ver con la emoción artística, tiene que ver a veces con un injustificado fervor previo, es la verdadera razón por la cual nosotros hacemos este trabajo. Y es y desde luego no es la única razón, pero
si no tendríamos que irnos ahora, total, si no, ya está
la, total ya saludado.
Sí.
La otra razón es que a nosotros también nos gusta hacer nuestro saludo, que es el programa, ese intercambio de afecto, es lo que da sentido al arte. El artista hace su cosa, toca, hace poesía, después hasta que otro cerebro, hasta que otra mente no recibe lo que hizo el tipo,
claro,
y lo procesa y lo devuelve bajo la forma de afecto o a veces de desagrado o de despacho en disidencia, pero hasta que no se produce ese contacto, el hecho artístico no se completa. De manera que venimos aquí a traer las poesías que hemos escrito para ver si son dignas de este saludo tan cariñoso. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna información para dar en forma sucinta?
Tenemos, agradecerme. Buenas noches a todos, porque no hemos saludado nosotros. ¿Cómo le va? Hola, Guilherme, ¿cómo le va?
¿Qué tal? El gusto enorme de saludarlo.
Yo quiero agradecer a la gente del mejor restaurante de Montevideo, que es Primuseum. Yo no sé si usted
ha ido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué se van a servir?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Pero
hoy el menú de hoy es verdaderamente muy refinado.
Sí, y hay música. Es un lugar encantador ahí en Ciudad Vieja.
Las exquisiteces que hemos comido ahí, que ni siquiera a veces hasta tienen nombre.
No, como que no tienen nombre.
Estamos haciendo unos frankfurters.
Ese es el trío sin nombre. Los platos tienen nombre.
Bueno, pero son tantas combinaciones tan sutiles con condimentos muy exóticos a veces.
Sí. Chimichurri.
No, bueno, sí, también. Sí, claro. Por supuesto que también.
El chimichurri en Bélgica es exótico.
Una vez fuimos, yo de impresionado, saqué fotos, nos dieron comer huesos.
No, no era huesos, señor. Era el osobuco que bueno. Adentro. Está presentado así. Bueno, ahí está, ahí en Ciudad Vieja, en Pérez Castellanos 1389. Está de jueves a domingo, de 20 a 0 horas. Pero nosotros vamos más tarde siempre.
Ahora, muy bien.
Vamos a desayunar.
Si usted quiere, las autoridades del Sodre
¿sí?
nos han impuesto un tema.
Y sí, y me parece perfecto.
Sí, señor. Y el tema tiene que ver también con muchas cartas que hemos recibido de personas que quieren instalarse o quieren hacer turismo aventura entre los esquimales del Polo Norte.
Hay mucha gente interesada en eso.
Muchísima.
Yo por lo pronto,
¿cuánta más o menos?
No sabría decirle, pero muchísima.
Sí.
Mire, no. Empezaron hace algunos años con programas de Alaska. Ese fue el comienzo. Sí. Programas de cable, de gente
que... ¿Usted ve que todos los documentales que hay en la televisión son sobre Alaska?
Sí, señor.
Pero vos, ¿usted que a nadie le interese un pepino lo que ocurre en Alaska? Peligro en Alaska. Alaska, la última frontera. El ferrocarril de Alaska. Alaska en el aire,
la
fauna de Alaska,
la aventura.
Lo que me pasó en Alaska.
Y ahora un paso más allá, Polo Norte.
Polo Norte. Y los esquimales, que son los habitantes de ahí, que no son los habitantes originarios.
Claro.
Y vamos a ver, disculpa que te trate de usted, mejor dicho, que te trate de vos. Voy a tutear... suponiendo que es muy joven
la audiencia
a la audiencia que está interesada en viajar y conocer a los esquimales, esas simpáticas personas.
No sé si son simpáticos.
En realidad los esquimales a ellos mismos no se llaman esquimales,
no,
porque es un término un poco despectivo.
Es despectivo, me parece, ¿eh?
Sí. Claro. Entonces se llaman inuit.
Exacto,
es mucho peor.
Bueno, no sé si me...
yo si tuviera que elegir entre ponerle a mi hijo esquimal o inuit, le pondría esquimal.
No, bueno. Lo que pasa es que parece una pregunta. ¿Inuit?
Sí.
No sé.
Bien. Cuando éramos niños, nos fascinaban las figuras de los esquimales, con sus abrigos de pieles, su vida en los iglúes, su aspecto de cazadores, etcétera.
Sí.
No conocía a nadie fascinado por estas cosas.
No, discúlpeme. Todos los cuentos infantiles que me contaba mi abuela...
¿En serio?
Tenía un repertorio, pero igual que el de los, ¿cómo se llama?, de los documentales.
No contaba todo así, pero cuando aparecía un iglú, yo le decía, abuela, ¿me lo contás otra vez? Creo que los chicos piden el mismo cuento muchas veces. Sí.
Su abuela decía, había una vez un iglú. Bien. Los esquimales, no pueden verse como un grupo homogéneo, porque hay esquimales y esquimales.
No, los que están desperdigados.
Claro. Hay un montón de rasgos comunes que vamos a analizar. Listo, empieza.
Bueno.
Si quieres vivir entre los esquimales, deberás acostumbrarte a moverte en forma constante.
¿Por el frío?
No, ahora noto que es otra cosa.
Ah, a ver, ¿cómo?
Los esquimales desarrollan una vida nómada. Y siguen las migraciones de los animales que cazan, para comer.
Claro.
Como si nosotros tuviéramos que movernos.
Claro, claro.
Según las
corriendo
vacas,
a las vacas. Bueno, un poco
o
sí.
O las gallinas.
Sí.
Lo hacemos.
Sí.
Pero lo que ocurre es que las vacas y las gallinas no son. No se mueven tanto.
Claro, claro.
Tanto como los osos, las ballenas, las focas, los caribúes. Por eso debes estar preparado para estar continuamente en movimiento, etc. Los animales, los que comen, hay que cazarlos.
Sí, claro. Y le digo, alguno de ellos no son fáciles de cazar. ¿Usted mencionó un oso?
Un oso.
Es imposible cazar.
No, 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 o sea, es imposible porque lo
no
cazan.
No hay comparación entre la caza de una gallina.
No.
Que además está recluida en un perímetro acotado como es el del gallinero.
Sí.
Entonces, si usted corre a las gallinas, hay un poco de dificultad.
Sí.
Hay un poco
no
de dificultad.
No se deja la gallina.
No se dejan agarrar continuamente a lo que dice la leyenda popular. Sí. Las gallinas. Entonces, usted las corre. Correr una gallina es como correr agachado.
Sí, 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 porque se le puede escapar.
Cuando uno está lesionado en las rodillas, corre así.
Y lo deja uno al borde de la desconsideración social, ¿no?
Sí, claro. Porque sacarle un aspecto... una foto a una personalidad acreedora del premio Nobel,
claro,
corriendo una gallina, es desacreditado.
Y le digo, sí, tenga cuidado porque muchas veces se agachan y la gallina pasa por las piernas abiertas.
Pasa entre las piernas, sí, si me permite la expresión. Sí. En cambio, no así el oso.
No, no, no. El oso, ahora... Si el oso le pasa entre las piernas, es que usted claro. Ha sido partido al medio. De todos modos, nadie ha visto todavía una gallina en el Polo Norte.
Es un lindo título para una comedia estúpida.
¡Una gallina en el Polo Norte! No, porque ¿cómo pone los huevos? Imagínese la gallina poniendo huevos en el Polo Norte.
Claro. Sí. Además, con los vientos que hay.
Sí.
Es posible que tenga que poner varias veces el mismo huevo. Sí. Disculpe la utilización de un chiste clásico. Bueno, además los esquimales se hacen su propia ropa.
Sí.
Claro, con la piel.
Pero por supuesto.
De los animales que se han comido.
Del oso y las plumas de la gallina.
Claro. Dice, deberá ser muy hábil para confeccionar ropa. Me la llevo de acá.
No, pero no, es que ese es el tema. Que ellos viven allá, y allá lo único que hay es hielo. Todo lo que ellos tienen lo fabrican con esos elementos. Es decir, la ropa con los animales.
Sí.
Pero, perdón, Inés.
Sí.
Vos que sos modista.
Sí, y una de las mejores.
Bueno, ¿no me podés hacer el dobladillo del... porque cazamos un oso polar.
Sí.
Aquí lo traemos.
Es un poco gruesa el cuero del
oso. Hay que sacarle un poquito, rasquetearle la carne le quedó pegada. Sí,
claro. Nosotros nos lo hemos comido todo por dentro,
sí.
Pero hemos dejado esta piel para hacer como un enterito, un osito.
Sí. Algo de...
Le digo, sí.
Un osito de media estación, que en Alaska es cero grados.
Sí.
Le digo que sobra, con todo el cuero que me trajeron, le puedo hacer el osito y les puedo hacer la ropa interior si quieren.
Ah, bueno.
No sé si hacen ropa interior. La piel más cálida es la del lobo.
Ajá.
Pero es muy pesada, fíjese. También la del caribú. Pero la piel de foca, que no es tan caliente.
No.
No es tan caliente, pero ¿sabe qué? Soporta la sal del mar y es impermeable.
Claro.
Usted se tira al agua, claro. Discúlpeme, con un traje de piel de foca y chau.
¿Qué? ¿Chau qué?
¿Chau qué?
Estoy saludando al señor director.
No, por favor, estamos en un informe que es... hay que ser preciso con la información.
Es que
ahora,
si
usted
puede ser
un piloto de piel de foca, porque es impermeable.
La foca y los pescados son impermeables, porque si no se llenarían de agua, claro. Cuando se tiran adentro.
Claro.
Son todos
impermeables.
Imagínese
la foca, una foca que hace agua.
Le entra todo, está llena de agua.
Le entra agua y se empieza a hundir. Bueno, con la piel de los osos se realizan pantalones.
Qué lindo.
Que gracias a las celdas de aire de sus pelos
Sí.
¿De los míos?
De los suyos.
No.
¿Usted tiene celdas de aire en los pelos?
Cada vez más.
Sí. ayudan a la flotación en caso de caída al mar. Si cuando el oso...
Es buenísimo.
El oso se cae al mar, ni se mosquea porque flota por los pelos.
Claro. Porque entre pelo y pelo...
Hay una celda de aire. Qué poeta.
Es que empezaba un poema ahí. Entre pelo y pelo hay una celda de aire.
Sí. Bueno, difícil alimentación. Otra cosa a la que tendrás que acostumbrar.
Sí, sí. Hay épocas que comen, otras que no.
Ahora aquí no es que vas a McDonald's. No. Seguramente tu alimentación tendrá un cambio drástico.
Sí.
Así, mire, hoy tenemos... oso drástico.
No, es lo que haya, ¿vio? Lo que
claro, encuentre. Y nada de cambiar, por ahí matan un oso y comen 10, 15 días el mismo oso.
Sí, el mismo oso.
Acá comen cuatro.
Sí.
Es hermoso.
Y no puede decir, uy, otra vez oso.
Sí.
No, come lo que hay.
Es que los esquimales soportan el frío gracias a la grasa animal.
A la grasa animal.
Ah, a la grasa animal. Y los mariscos sanos... que no sé lo que son.
Es un boliche, los mariscos sanos.
Ah, los mariscos que consumen, bueno, todo eso les genera una capa de grasa que les permite tener una vida mejor, ¿no? La carne de foca se come cruda, ¿eh?
Ah, mire usted, no sabía eso, pero dije la cocina.
Porque, no.
A mí me gusta a punto, pero bueno.
Sí, a punto de sangrar.
Sí.
Inclusive sus órganos internos.
Sí. ¿Los míos?
No, los de la foca en este caso.
Por ejemplo.
Es una fuente extraordinaria de proteínas y vitaminas.
Proteínas y vitaminas, claro.
El pescado también se consume en cantidades industriales. Y les prevé, o los provee, de los famosos omega.
El omega 3.
Los relojes.
No, señor, omega 3 que es como una especie de aceite benigno usted para la salud. Usted puede tomar un litro de omega 3 y...
Pero no viene el litro
de omega 3.
Es una... está en los...
Además, no quiero. ¿Quién se va a querer tomar un litro
de
ese ricino?
Le disminuye el colesterol. Cada litro que toma de omega 3 tiene menos colesterol.
Que desaparece. Bueno,
hasta que ya tiene ni colesterol ni aparato digestivo.
Pero se acaba de decir que... acaba de decir que tiene que tener grasa. Sí. Si usted está todo ya...
Viendo eso. Tener un colesterol...
No, pero es grasa de...
De seis cifras.
Claro.
Es una grasa de los pescados.
Es la grasa buena.
Es la grasa buena.
Hay grasa buena también,
sí,
¿no?
Señor. Claro. La grasa de las capitales.
Los esquimales aman a los perros de trineo. Si no tienes amor por los perros, también te será difícil convivir aquí. El perro de trineo tiene un papel importante entre los esquimales. Sobre la nieve o el hielo, un equipo de perros arrastra el camutic, que es un trineo hecho de madera, huesos de animales, barbas de la boca de una ballena, pescado congelado,
anchoas. Por favor, es patrimonio cultural de la humanidad. Yo le digo, soy embajador de la UNESCO.
Sí, me pareció.
¿Cómo anda la UNESCO?
Sí. Bien. Y estoy aquí para auditar y fiscalizar que estén protegidas todas las cosas de ustedes, lo que le gustan a...
¿Qué?
A los Inuits.
A nosotros los Inuit.
Sí.
A nosotros... le quería decir que un detalle de lo que dijo el anunciador acerca del trineo, que lo tiran los perros.
Sí.
Efectivamente es así.
Claro. El
trineo viene tirado por perros y atrás, ladrando, caballos.
No, ¿cómo caballos? No.
No hay caballos.
No hay caballos, se relaja, mucho menos que ladren.
Los perros de trineo tienen un gran parecido entre sí.
Son todos iguales.
Bien mirados, son todos iguales.
Sí.
Y lo mismo pasa con los osos, las ballenas y los seres humanos.
Y encima no se ve bien en el polo. Vio que hay siempre como nieve. Es difícil distinguir diferencias.
Son animales que poseen un estúpido pelaje.
No, un tupido.
Ah, perdón. Que los aísla de las bajas temperaturas que tienen que soportar, sí, etcétera, etcétera. Están organizados los perros con jerarquía.
Sí, ¿sí? Señor.
Hay un perro, ponele, que es el chancho.
Sí, sí. Que es jefe de todos los demás perros.
El jefe, el inspector, el que lo vigila, el que va y le ortiva al esquimal.
Claro. Sí.
Cuando hay un perro que va menos, mientras tiramos el trineo, el tipo...
Se acerca al perro...
Se acerca al esquimal.
Sí, al esquimal.
El perro principal dice, mire, Michelón,
sí,
acá, Sultán, el perro en tercero de la izquierda, va para atrás. Va para atrás, no tira.
¿Y usted?
Por eso el trineo está doblando a la izquierda continuamente.
Claro, claro.
Porque hay un perro que se hace lotario.
Y así, así es como trazó el círculo polar ártico.
Claro.
Lo que pasa, y ahí viene. Los perros en jauría, los perros salvajes, ellos se entienden entre ellos. No necesitan del ser humano.
¿No tiene que intervenir el humano?
No,
para
no tiene
que
ellos.
Entonces el chancho va y que...
Él se impone.
Acá hay que hinchar todos para adelante.
Claro, generalmente es el perro más fuerte, más valiente, más malo. Es el que le, y todos los demás le obedecen, por eso se llama jauría.
No me diga.
No sé si fue.
Los iglúes. Claro.
Bueno, pero.
Los iglúes. ¿Cómo te ves viviendo en un iglú?
La
verdad es que no me veo.
No.
No son tan fríos como te imaginas.
No.
Pero mirá que.
Tampoco para poner un ventilador de
techo.
Yo
me imagino mucho, ¿eh?
Sí.
Estos refugios construidos con bloques de nieve, ¿eh? Con forma de cúpula,
sí,
de duomo, puede haber hasta 40 grados más que en el exterior.
¿40 más?
40 grados más que en el exterior. El problema es que en el exterior hace 100 bajo cero.
Claro.
Adentro 60. Y nos congelamos igual.
No, bueno.
Pero por lo menos tiene una ventaja: no le da el viento.
Está muy bien lo que dice el señor. Claro. Además, la nieve utilizada para la construcción de estos refugios sirve como aislante y ayuda a conservar el calor corporal.
Claro,
es la ventaja del esquimal. En las construcciones de gran tamaño pueden incluirse diseños distintos. Bueno, tenemos acá
más
muebles
ambiente
para esquimales.
¿Hay muebles para esquimales?
Sí, son todos medio como redondos.
Claro, está curvo.
Para apoyarlo en la pared. Y hay tres tipos de iglúes. Pequeño,
sí.
¿Cuál? Grande,
espere, sí, que anote.
Y más grande.
Pero, ¿y cómo? ¿Y por qué lo pone mediano?
Mediano.
Bueno, estoy hablando de lo que hacen los esquimales.
Bueno, es más fácil.
Va a pasar una temporada con los esquimales y ya les quiere cambiar la vida.
No, bueno, pero me parece que nos vamos a entender mejor.
Los más grandes son como colectivos de grandes.
Son colectivos para mucha gente.
Claro, se llaman kaljik, capaces de albergar por lo menos a 20 personas. Lo dicho, son como colectivos.
Sí.
En ese caso, la tanta gente se beneficia, porque están los 20 tipos...
Uno arriba del otro, que es la manera de mamar, dormir.
No, ahora, uno arriba del otro, con piel de foca y vestidos de oso polar.
Y además... Los perros también pueden estar adentro.
Los dejamos entrar, los perros.
Sí, los perros del trineo.
Porque entonces... no hay tanto calor corporal.
Claro.
Los perros son calientitos. Distinta la foca, ¿eh?
Pero cuidado, no se pase de gente adentro, porque se le empieza a derretir el iglú del calor.
El calor. Si muchos se quejan, ¡qué calor! Dice, el beso esquimal.
Sí.
Es una novela pornográfica.
Sí.
Que está de moda entre los esquimales. Deberás acostumbrarte a cambiar ciertos hábitos. Por ejemplo, el beso esquimal consiste en frotar las narices.
Narices.
Ah, narices.
Narices, sí, claro.
Si quieres vivir feliz, como tú dices, no analices, muchacho. No analices.
Ajá.
Es narices.
Sí.
Por favor, mozo, me gusta mucho el anís.
Sí.
Tráiganos tres anises.
No,
tres aníes.
Con maníes las narices y los anises.
El matrimonio, ¿por qué no se lo dan en la boca? Me refiero al beso.
Sí.
como ocurre en el resto del mundo. ¿Qué sabe usted?
¿Qué sabe, señor?
Esto tiene una razón, porque el líquido que tiene, que tiene la gente en la boca...
¿Qué gente tiene líquido en la boca? Usted tiene whisky en la boca.
Lo que sea, lo que dice el señor.
El líquido se congela y usted cuando le da un
beso...
Se queda
pegado.
Queda pegada a las dos voces.
Se quedan pegados. Y eso, imagínese, socialmente es impresentable. Sí. Usted le da un beso a una mujer, incluso clandestinamente.
Sí, sí.
Y quedan pegados ahí que no se pueden despegar. Se me ocurre una analogía que no voy a hacer aquí. Sí.
Pero los perros están adentro del iglú.
Ya que estamos con cuestiones de amor,
sí, bueno,
vamos al matrimonio. Ahora, me parece un poco apresurado que usted vaya a pasar una temporada entre los esquimales, como vacaciones y aventura, sí, y termine casándose.
No, pero discúlpeme, el amor llega y no toca la puerta, ¿eh? La tira abajo.
No, generalmente. Hable por usted. No. Yo tampoco. si deseas casarte con un esquimal, tienes suerte.
¿Por qué?
Bueno. No sé. Porque las costumbres han cambiado. Ah, quiere decir que antes era peor. Tradicionalmente, el matrimonio de los esquimales era concertado por las familias para hacer alianzas de guerra y cacería.
Claro.
Por ejemplo, venía mi viejo,
sí,
yo vivía en Casero.
Sí.
Y dice, mira, tengo que decirte algo. Hice un arreglo con unos esquimales. Sí. Tenés que ir al estrecho de Bering y casarte con una tipa ahí. Pero papá, ¿y el amor? Hijo, somos gente grande.
Bueno.
Igual le digo que no solo los esquimales, pasó con un montón de las culturas hoy civilizadas.
Sí,
antiguamente,
señor,
se acordaba.
Casi todos estamos casados, menos yo, que soy soltero.
Sí.
Con personas de nuestra misma condición.
Sí.
Por ejemplo, usted, ¿a qué clase pertenece?
Yo a la clase alta.
Mentiroso.
Entonces usted también está casado con una mentirosa. Bueno, digo, en la actualidad dichas reglas se han relajado.
Sí, en
el sentido, en el sentido uruguayo.
Sí, 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 sí. Es un relajo.
Es un relajado, es esquimal. Sí. Bueno, y los jóvenes se casan con las preferencias. No poseen ceremonia, no sí, poseen. Y ceremonia tampoco, mire usted. Ninguna ceremonia nupcial.
Directamente, se casa y chao.
Casado, ya está.
¿Y cómo se dan cuenta que están casados? Porque uno se da cuenta,
cuenta
en el casamiento.
En épocas pasadas, fíjese esto, ¿no? Qué tremendo. La gordura femenina era considerada una virtud.
Claro.
No hay ni una virtud ni lo contrario. Pero se creía esto que era una señal de salud y fecundidad.
Claro, y de prosperidad.
Y claro.
Y de reserva de alimentos.
Claro, sí, todos los pescados que se comió.
El divorcio ha existido antes y después del matrimonio.
Sobre todo después.
No, antes y después.
Sí.
De estas fechas.
Ah.
Pero nunca ha tenido índices muy elevados como sucede en otros países.
Claro.
Porque no van a hacer el trámite, si no hay trámite de casamiento.
A mí alguien me contó, probablemente con la intención de burlarse de mí, yo he hecho toda una gran cultura de personas que me comunicaban cosas y con los años descubrí que muchas de ellas eran falsas.
¿Las personas?
Las culturas.
Ah.
No, los datos que me daban.
Ah, claro, sí.
Uno de esos datos es que el esquimal hospitalario...
Sí.
Ofrece como gesto de amistad al visitante a disfrutar con su mujer.
Sí, no era. Yo también. A mí.
¿Qué? ¿A mí qué?
No.
¿A mí qué?
A mí también me habían dicho eso. De que
¿Pero quién le dijo? La porquería que mira usted de los canales. Casi, eso de...
Sí. No, ahí no dicen nada.
Pues no, pero antiguamente, o por lo menos se creía eso, si aparecía un visitante extraño en la casa.
No, decía, mira, aquí le presento a mi señora, obsérvela.
Sí.
Bueno, eso era horrible. Yo recuerdo haber escrito en una novela, no hace mucho, un episodio en que un tipo va a visitar un esquimal y el esquimal lo quiere, lo postula ante su esposa como un amante honorario.
Sí.
Dice, bueno, y ahora lo invito a yacer con mi esposa. No, dice el tipo. No quiere. No, no por razones muy edificantes que digamos. Ajá. No quiere porque la tipa no le gusta.
Esa bueno,
la
ah, verdad. Bueno, claro.
Esa es la verdad. Y entonces se le plantea el conflicto.
Claro.
Porque primero él se niega.
Es un desplante
y
eso.
Y de algún modo, claro, el esquimal le hace saber.
Sí, sí.
Que si no acepta, lo va a matar.
Claro, porque. Le...
Ah, bueno.
Lo va a matar.
Sí, 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 porque le está despreciando la.
En términos un poco ambiguos.
Sí.
Pero dice: si usted no acepta.
¿Qué?
Disfrutar de mi esposa.
¿Qué?
Va a hablar este cuchillo.
Ah, pero. No es un eufemismo muy.
No, y le hacía así con la otra mano. El caso es que el tipo se escapa a la noche. Escapa a la noche y el capítulo termina con una persecución de el esquimal junto con todo el pueblo.
Ha considerado
la ofensa personal como colectiva.
Claro.
Y lo persigue, no importa. Algunos dicen también que los esquimales tienen 100 palabras para designar a la nieve.
Mire usted, ¿eh? Y porque ahí, mire usted, sí. Yo no tengo ni 100 palabras para designar todo el planeta.
Todo el resto. 100 palabras para designar el resto del mundo.
Claro, sí. Claro.
No, es mentira. Es falso. En realidad, su lengua tiene una raíz para indicar la nieve que está en el suelo, otra para la nieve que está cayendo, una tercera para la nieve que el viento se alza del suelo, una para la nieve que se amontona por culpa del viento,
sí.
Otra para la nieve que no ha caído,
sí, sí. Bueno.
Otra para la que podría caer pero no cae, sí. Otra para la que es comida por un oso,
sí.
Otra para la que es usada para hacer muñecos en la proximidad de las Navidades, y así ad nauseam.
Bueno. Sí, porque ese es el mundo que ve todos los días. ¿Qué quiere? ¿Que ¿De qué va a hablar? Es así.
Bien. Hay cosas más peligrosas. Hay cosas más peligrosas. El esquimal suele ser muy peleador.
No sé si es peleador, pero son rústicos. La personalidad. Uno no puede ser muy refinado en el medio del polo.
Claro. Y va un tipo refinado como el señor.
Claro.
Pero.
En plan esquimal.
Y
entra en un bar.
No hay bares ahí, señor.
Con más razón.
Bueno.
Imagínense, entró un bar y dice, ¿qué dice la gilada?
No.
Es que la vida ahí.
¿Cómo se ve que acá nunca han visto un verdadero
imbécil?
Dice el esquimal.
Sí. Es que son peleadores, por eso.
Son peleadores. Y a uno, ahí uno le dice, salí para afuera. Y dice, ni mamá. Acá las peleas las hacemos adentro.
Sí.
Mitad por el frío, ¿vio? Un esquimal del interior, que son la mejor gente.
Sí.
Los esquimales del exterior hablan un poco gauchesco.
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y usted de qué parte del polo es?
Bueno... Yo soy de polo adentro.
Ahora.
Tengo un rancho. Yo el polo norte, propiamente dicho.
Sí.
¡Ahí mismo!
¡Ahí mismo!
¡Ahí mismo! Todas las noches salgo y miro. Primero al sur.
Sí.
Después me doy vuelta.
Sí.
Y miro al sur. Y después miro para el costado y miro al sur.
La verdad que nosotros vinimos desde muy lejos.
Desde muy lejos.
Con vinimos. Esta misión que nos mandó, por ejemplo, la UNESCO.
Ajá.
El señor es el embajador. Veníamos a traer esta condecoración.
¿El señor la UNESCO?
Sí.
Un rumano.
No soy la UNESCO de apellido, pero represento a la UNESCO, a las Naciones Unidas, sí. En su dimensión cultural. Y queremos ponerle esta placa,
sí.
En reconocimiento al... Usted va a ser un símbolo vivo de la cultura de
exactamente,
los...
Exactamente.
Esta placa no está viva.
No.
A partir de ahora, usted va a ser protegido. por la UNESCO y declarado Patrimonio de la Humanidad.
De la Humanidad.
Muchas gracias, muchas gracias. Mire, estoy emocionado.
No, bueno. Le vamos a clavar un palo.
No, en el... estoy más emocionado.
No, no, espere, señor. Le vamos a clavar un palo para señalizar el Polo Norte con el símbolo de Naciones Unidas.
Justo en el medio rancho.
Es que nos dio acá la cuadratura, hicimos todos los cálculos, ¿no es cierto,
además,
Roberto?
Hicimos los cálculos.
Es el único rancho que hay aquí.
El único.
Suita, las demás construcciones son igluses.
Exactamente, por eso como
es. Y este es un rancho.
Pero el techo de
¿qué paja? ¿Qué es lo que lo distingue?
El techo de paja.
Mismo.
Ah.
¿Y cuando llegué aquí?
¿Qué?
No había nada.
Pero y si no, no hay nada.
No hay nada ahora.
Ahora tampoco, no, no.
Pero lo queremos felicitar por cómo se dio maña. Estas son costillas de ballena. Hizo toda una estructura de costillas de ballena.
Es lo único que hay aquí.
Claro. No, bueno. Y todas las paredes tapizadas con piel de oso y de foca, lo cual le da...
Es cultural, sí, es el valor de la cultura porque es
cultural.
Patrimonio.
Tengo una foto aquí también.
¿Qué foto tiene, a ver?
Bueno, no sé en realidad.
¿Esta foto?
¿Esta?
Esta es una foto de Fred Astaire.
Bueno, si usted lo dice, así será.
No, no.
Pero qué insólito. Es la única foto que hay acá en el pago.
Pero, ¿y cómo vino a parar una foto de Fred Astaire?
No lo sé, pero la tengo yo, canejo.
Ay, bueno.
Bueno.
Llámele como quiera.
No, está bien, le llamamos como le llamamos. Escúcheme, acá el mate lo toma frío usted.
¿El mate?
Sí.
No es no hay bombilla. No hay bombilla que aguante.
Bueno,
sí. El agua llega hasta la mitad y es hielo.
Sí, bueno.
Entonces agarramos,
sí.
Primero nos comemos la yerba.
Sí.
Y después nos comemos la nieve. Y salimos a correr.
Bueno, claro.
Y ahí tiene mate. A veces pasamos corriendo. Y me dice, don Zenón, ¿qué está haciendo? ¿Ya lo ve? Mateando.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Han llegado una comunicación,
sí,
de la dirección del teatro.
¿Qué dijeron?
Que
no pueden decir nada, hemos tratado el tema con el máximo de los respetos.
Dice que no hemos tenido el respeto.
No, señor.
No, bueno, pero
que corresponde
tampoco con
nuestros hermanos esquimales.
Bueno, no se lo tome así, no seamos tan solemnes.
Nos ordena pasar directamente a la región filosófica.
Mejor.
Bueno. Hagamos un viaje imaginario desde el polo hacia aquí. O mejor dicho. Y una vez que nos instalamos aquí, podemos hablar de un tema interesantísimo. Tumbas de personajes famosos de la historia. Que no se sabe dónde está.
Uy, ya me dio miedo. Me dio miedo.
Algo raro ha pasado.
Sí, me parece que se están haciendo presentes.
Es un acorde mayor.
Sí, es que toqué una nota y salió un acorde.
Sí, bueno. Pero, ¿qué cosa? ¿Y dónde están esas tumbas?
Vamos a ver. Tenemos una colección de figuras ilustres de la historia, de distintas etapas de la historia. Y empecemos por el querido Mozart.
Sí.
Mozart vivió poco, usted sabe. Murió a los 35 años, creo. El 5 de diciembre de 1791 murió Mozart en Viena. Y contrariamente a lo que uno se imagina por su prestigio, etcétera, fue enterrado en una modesta tumba porque económicamente no andaba muy bien. Discúlpeme si lo digo así.
No, está bien, perfecto.
Durante las décadas siguientes a su muerte, casi nadie conocía la ubicación de su tumba en el cementerio de San Marx. Qué curioso que se llame San Marx.
Sí.
Es una parte del santoral que yo no conocía.
No, es verdad.
Único santo venerado en cierto círculo.
Sí.
Hoy es San Marx, sí. Y mañana San Engels.
Ya no se sabe qué día dicen eso.
Sí, sí.
El 18 de mayo.
Hoy hay un monumento donde se cree que está él. Pero no se sabe si es él. Existen dudas sobre si sus restos son sus restos. Es decir, parece que hay un supuesto cráneo del compositor al que se le han hecho diversas pruebas de ADN, comparándolos con las de su sobrina y su abuela materna. Es una familia bastante numerosa la de los Mozart. Pero ahí se encontraron que no solo el ADN del supuesto Mozart no coincidía con el de sus parientes, sino que el ADN de los parientes tampoco coincidían entre sí.
Ah, bueno, es un desastre.
Acá eso. Está pasando algo muy malo, doctor.
Me parece que ya pasó hace unos años.
Con esta investigación que estamos haciendo. Sí. Alguien nos está saboteando. Y así termina la historia de Mozart. No sabemos nada.
No se sabe.
Y imagínese.
Pero ¿cómo
qué suerte
puede ser
llega que... el ADN? Vamos a hacer las pruebas de ADN. Mozart, con este no rima, pero todo centro entre ellos, que son los parientes, la hermana, el padre, la tía, tampoco. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó con Mozart?
¿Y cómo puede ser que al día de hoy, con la tecnología, con los avances científicos, no haya alguien que se ponga al hombro?
No, al hombro
el cráneo de Mozart.
No.
Resolver este tema.
Lo que ha pasado es antes, que alguien ha puesto sobre los hombros de alguien.
Claro.
O sobre los hombros de Mozart,
sí.
Un cráneo que no era. A Cervantes le pasó lo mismo. Se murió en 1616 y no se sabe dónde está su cadáver. En 2015 se encontró una supuesta fosa con sus restos en el convento de las Trinitarias Descalzas. Pero pues, a pesar, la noticia dio la vuelta al mundo. Cuando quisieron acordar, venía la noticia por el otro lado.
Llegó al mismo lugar.
Se lo contaron al vecino de la derecha, a la media hora viene el de la izquierda, sí. Que no sabe de quién es esa fosa. Dice, el ADN, las pruebas de ADN, certificaron que no eran los de Cervantes.
Le digo una cosa más rápida, es que si tenía las dos manos no era Cervantes. ¿O no?
Está muy bien pensado.
Sí.
Creo que era no estaba en las manos.
Bueno.
Se hallaban en la fosa los restos de al menos 15 individuos. Tampoco, no se parecía. Yo estoy ya pensando que el ADN no sirve para nada.
No es así, señor. Es que mezclaron las cosas.
¿Sabes qué? Una patraña de los laboratorios.
Mezclaron los huesos en una misma camioneta, por ejemplo. Vieron cosas.
Y andás a ver.
Y se mezcló todo.
Bueno, estos que vienen son más interesantes. El primero es nada menos que Genghis Khan. Usted sabe, tipo que nació en Mongolia. Se llamaba Temujin. Y después fue ascendiendo en aquella sociedad de a caballo. A fuerza de valor, de energía, y hizo la guerra a todos los vecinos, conquistó la China. Hemos contado muchas historias de los mongoles. Y finalmente tuvo un imperio cuyas fronteras comprendían desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caspio, y más porque los sucesores, por ejemplo su nieto, el Kublai Khan, que fue aquel que encontró Marco Polo cuando llegó a la China. Dijo, estos son los chinos, dijo Marco Polo. Mentira, eran los mongoles. Y Marco Polo dice, más sí, lo mismo habrá dicho.
Claro.
Bueno, digo, más adelante el imperio mongol llegó hasta las mismas llanuras de Hungría. Sí. Enorme. Ahora muy bien, en 1227, antes de Kublai Khan, murió el Genghis Khan. A mí me enseñó Roy Bartholomew que sería el Genghis Khan, que la K y la H se pronuncian J, al menos en la casa de Roy Bartholomew.
Bueno.
Algunos creen que falleció víctima del tifus, otros dicen que se cayó de un caballo, lo cual más bien convendría ocultarlo.
Claro, sí.
El emperador de Mongolia sí. Se cae del caballo, bueno, ¿qué queda para mí?
Sí.
Y una tercera versión asegura que una de sus concubinas lo asesinó.
Sí, lo puede haber asesinado con tifus y una vez que se cayó del caballo.
También no, pueden haber sido las tres cosas al mismo tiempo. Sí. Bueno. Es muy frecuente entre los mongoles que al enfermo de tifus la esposa lo asesina haciéndolo caer del caballo.
No, no creo, señor, muy rebuscado.
Ahora bien, el Genghis Khan había expresado su deseo de que el lugar donde instalaran su tumba fuera secreto. Dice, yo no quiero la gran Barcelona, no quiero que nadie perturbe mi sueño, por decirlo así. Para asegurarse de que no se supiera a dónde estaba enterrado, todos los aldeanos que vieron la procesión o que asistieron a su entierro se suicidaron.
¿En serio?
O los indujeron a suicidarse.
Sí.
O los mataron. Como
para que no digan dónde estaba.
Sí, o fueron asesinados por sus concubinas. Claro, para que no dijeran nada. Claro. Al parecer, no muchas personas se han animado a buscarlo, ya que Genghis Khan amenazó a quien intentara alterar su paz. Y hay una supuesta maldición que dice que el día en que encuentren a Genghis Khan se acabará el mundo. Por eso no lo buscan. Imagínense, lo encontramos y no tenemos ni tiempo de decir, aquí está.
Claro,
no,
claro. Sí. Qué gracia.
Aquí, chao. Terminó el mundo. El científico Albert Lin sostiene, pero sin haber hundido nunca una pala en la tierra, que el Gran Khan está enterrado en unas montañas sagradas al noroeste de Ulán Bator. En realidad no tiene ninguna necesidad de enterrar balas en la tierra, sino que basta con examinar fotos satelitales y desde el aire. Va a tener más suerte que andar con una pala como un gil.
Probando
por todo el imperio.
Sí, pero igual, por más que tenga la foto satelital, posiblemente está cubierto de escombros. No lo pueden...
Escombros no va a haber, bueno. Si será de pasto.
Bueno, en unas montañas al noroeste de Ulán Bator, la capital de Mongolia, hallaron restos de cerámica, pero nada más. También en mi casa hay restos
pero
de cerámica.
Pero te mandamos a buscar a Genghis Khan.
Bueno. Hay un autor francés que se llama Jean d'Ormesson y que escribió sobre este deseo del Genghis Khan de ocultar su tumba o sobre el deseo de Atila de ocultar su tumba. Yo no recuerdo sobre cuál de los dos, pero por las dudas voy a contar también lo que pasó con Atila.
Bueno.
Bueno, el jefe de los hunos, gobernó también un gran imperio, más efímero que quizá que el de Genghis Khan, durante unos 20 años. Lo conocían como el azote de Dios. Presénteme sencillo, le decía el locutor. Sí. El azote de Dios. Atila, el azote de Dios. Bien. Sus posesiones también abarcaban desde Europa Central hasta el Mar Negro, desde el Danubio hasta el Báltico. Y falleció Atila, pobre Atila, tras los festejos de una celebración de su boda, a causa de una hemorragia nasal.
Es que...
¿No se puso un algodón?
Claro,
algo.
No tenían los conocimientos de medicina que hay hoy.
Bueno, pero, en fin, el azote de Dios.
Sí, claro. Qué decepción, ¿no? Porque... Genghis Khan se cae del caballo, este, sí, este el azote de Dios le sale sangre por la nariz.
¿Qué queda para mí?
Sí.
Sus soldados, los hunos, con H,
sí,
en señal de duelo, se cortaron el pelo y se hirieron con sus propias espadas. Y después lo enterraron en un triple sarcófago de oro, plata y hierro. Y con él, con ese sarcófago, pusieron el botín de sus conquistas. Mm. Y quienes participaron del funeral fueron ejecutados para mantener el secreto del lugar del enterramiento. No solo eso.
Yo no voy más a un entierro.
No. No.
Es un emprendimiento ya.
También desviaron el curso de un río para que la tumba quedara sumergida para siempre. Este es el episodio que cuenta Jean Dormesson. Me parece. Después me voy a acordar de que en realidad ni siquiera era Jean Dormesson.
No, bueno.
El libro de Jean Dormesson se llama El judío errante. Es un libro muy, muy interesante. Hablemos de Cleopatra y Marco Antonio.
Señor, por favor.
Usted sabe que ellos hicieron un pacto suicida cuando, después de perder la batalla de Actium, desaparecieron, qué sé yo, y al parecer Cleopatra se habría suicidado haciéndose morder por un áspid, que es una serpiente venenosa. Bueno, ahora bien, después de ese episodio, Octavio, que fue el que le ganó, Octavio después sería el primer emperador romano, Augusto, se hizo cargo de sus hijos. Y los hijos de Cleopatra y Marco Antonio se llamaban Ptolomeo Filadelfo. ¿Qué tal, Tommy?
Sí.
Y Alejandro Helios. ¿Qué tal, negro? Sí. Eran hermanos menores de Cesarión. Cesarión me parece que fue el hijo que tuvo Cleopatra con Julio César. Discúlpeme, sí, si sí, parecemos un programa de chimento.
Sí.
Pero todos esos partieron de Egipto hacia Roma en el año 30 antes de Cristo. Cleopatra y Marco Antonio nunca más se supo. Y estos muchachos tampoco.
Ah, bueno, pero
Octavio los llevó a Roma y los entregó a su hermana. No a su hermana, la hermana de él. La hermana de Octavio, ¿que sabe cómo se llamaba? Octavia. ¿Y sabe quién era?
¿Quién?
Era la mujer anterior de Marco Antonio.
Ah, bueno.
Marco entonces Antonio la había dejado
por Cleopatra.
Por Cleopatra. Eso no me lo voy a callar.
Bueno.
Que lo sepa bien el director del Sodre. No me lo voy a callar.
Ahora sí que somos un programa de chimentos, ¿eh?
Ahora, Dion Casio, que es un historiador, dice que los hermanos llegaron a Roma, pero después no dice nada más.
Muy buen historiador.
Claro, muy bueno. Que escribió todo un libro sobre sí, eso. No recuerdo si fue él o Jean Dormesson.
No, bueno, por favor.
La muerte de Cleopatra en el año 30 terminó con la dinastía ptolemaica y marcó el declive de la civilización egipcia. En realidad no, eran griegos. Cleopatra era griega. Cleopatra. Claro que estaba en Egipto, claro que se produjo un sincretismo ahí también, y casi el nacimiento de una religión de compromiso. Pero los egipcios ya habían empezado a decaer cuando los persas invadieron el Egipto allá en el siglo VII antes de Cristo. Pero bueno, el caso es que la muerte de Cleopatra es teatral, como hemos dicho, imagínense. Es shakespeariana.
Sí, claro.
Y lo es, no solo porque las acciones remiten a una teatralidad, sino porque Shakespeare escribió Antonio y Cleopatra. Y entonces nos acordamos más por lo que dijo Shakespeare que por lo que dijo el amigo Bion Casio o también Jean Dormesson.
No, bueno.
Y me acuerdo de nuestro amigo, disculpe que me acuerde de tantas cosas, de nuestro amigo el Dr. Johnson,
sí, señor.
En cuya casa hemos estado dando vueltitas y espiando, ¿no?
En Londres.
En Londres, un gran escritor inglés, que oyó que alguien criticaba esta obra de Shakespeare que se llama Antonio y Cleopatra. Y el crítico decía, yo también sabía quién era el crítico, pero cuando venía para acá me lo olvidé.
Bueno.
El tipo dijo, al final, dice, el público no sabe dónde está. En el primer acto transcurre en Actium, lugar de la batalla. Segundo acto, en Alejandría. Tercer acto, en Roma. Dice, al final uno no sabe dónde está. Y el doctor Johnson le dice, el público sabe exactamente dónde está. En el teatro. Al no encontrar nunca los restos de Cleopatra, el servicio egipcio de antigüedades empezó a tallar. Y les pareció que podía estar cerca de un templo, que es el templo de Taposiris Magna. Es un templo también sincrético. Y dice, quizá también está Marco Antonio ahí, dijo el tipo. Un egiptólogo dijo esto, se llama Sahi Awas. Pero dice que el palacio de Cleopatra, que es donde, en cuya cercanía se está la tumba, está bajo el agua ahora. Cambió la geografía, está bajo el agua. Bueno, no son más que inconvenientes.
Y bueno, señores,
todo esto es una gigantesca conspiración porque yo no puedo hacer tranquilo un informe sobre dónde está la tumba cada uno.
Es que no sabemos.
Si vos me decís, fulano está aquí, el otro allá. Uh-huh. Ahora bien, la dinastía a la que pertenecía Cleopatra en realidad proviene de Alejandro Magno, que unos 300 años antes había fundado Alejandría. Y cuando se murió, se disputaron ahí, muchas disputas desde luego, pero en Egipto se quedaron unos tipos, que son los Ptolomeos. Y Cleopatra era parte de esa familia, incluso una familia, ya que estamos de chisme, se casaban entre hermanos, se casaban.
Bueno, señor.
Sí. Bueno.
Y con la tumba de Alejandro, ya que estamos, que murió en el 323, faltaba un mes para que cumpliera 33 años. No se sabe si murió por envenenamiento, pancreatitis aguda, anda llevando, o malaria. No tenía heredero legítimo. Algunos historiadores creen que había elegido a Crátero, era un estratega. Pero Crátero no estaba en la ceremonia donde leyeron el testamento de Alejandro, y todos los que estaban ahí eligieron oír otra cosa. Eligieron oír Crateroi,
quiere
decir el más fuerte.
¿En serio?
Entonces dijeron, sí, mirá lo que dijo, está clarito. Dijo, elijo al más fuerte.
¿Y
no
era?
Al más fuerte.
No, al más fuerte.
Pedro de Palacio. No, al más fuerte de todos ustedes. Y ahí nomás empezaron a pelear. El cuerpo de Alejandro Magno se colocó en un sarcófago de oro, que se puso a su vez en otro ataúd de oro y se cubrió con una capa púrpura. Según la leyenda, el cadáver se conservó en un recipiente de arcilla lleno de miel.
Ah, sí.
Qué raro, ¿eh? Pero bueno, así estaba. El pobre Alejandro no descansó mucho después de muerto. Ptolomeo se afanó, Ptolomeo. Se afanó su cuerpo, es un nombre griego, no egipcio. Estaban regresando a Macedonia y Ptolomeo se lo afanó a Alejandro y agarró, justo llegaban al cruce de camino, tenías que agarrar o para el África o para el Asia, o para el Asia por Turquía y después a Grecia, a la Europa. Y Ptolomeo se lo llevó a Alejandría. Allí estuvo localizado, sabían bien dónde estaba hasta la antigüedad tardía. La tumba fue desvalijada varias veces. El emperador Octavio, Augusto, el mismo que tuvo líos con Cleopatra, fue hasta la tumba de Alejandro y le rompió la nariz. Pompeyo el Grande le afanó la capa. Calígula se quedó con la coraza. Y después se perdió el rastro de su tumba.
Sí, sí, imagínense.
Ya, otra vez. Se lo sigue buscando. Siempre por la región de Alejandría. Pero también se lo buscó en Venecia, en la mezquita de Naví Daniel, y el mismo Napoleón Bonaparte mandó hombres para que lo encontraran. Pero Alejandro no aparece. El último, o el penúltimo, es Lao Tse.
Lao Tse, el del Tao Te Ching.
Sí, señor, muy bien. Sabio chino, fundador del taoísmo, fue contemporáneo de Confucio, murió en el 531, o desapareció en el 531. Se sabe poco de su vida. Parece que era archivero de la Biblioteca Imperial. Y ya en su vejez, consternado por la corrupción y la hipocresía generalizada en el mundo, renunció a todo lo que tenía. Un relato cuenta que viajó al oeste montado en un búfalo a través del estado de Qin, y que cuando llegó a Sangún, el guardián llamado Yingji reconoció al ilustre filósofo y le dijo: ¿usted no es Lao Tse?
Sí, claro.
Y le obligó a que se quedara un año en su casa antes de ir al destierro, y que en ese año escribiera un libro exponiendo su doctrina. El maestro se dejó convencer.
Sí.
Y escribió, como dijo el señor, Tao, el Tao Te Ching. Tao es el camino, o Dao, dicen algunos que se dice. Hasta entonces, Lao Tse solo había propagado su doctrina de manera oral. Después que terminó el libro, se fue nomás hacia el oeste y su rostro se perdió para siempre. A partir de su obra, mitos posteriores integraron a Lao Tse dentro de las religiones chinas, y es él mismo una deidad principal de la religión taoísta.
¿Y dónde está?
No sabemos. Ni siquiera sabemos si murió.
Bueno.
No se tuvieron más noticias. ¿Verdad?
Por ahí está acá.
Por ahí está acá. Claro. Muerto de risa.
Sí, no sé si muerto de risa.
Bueno, en realidad, los tipos que más preocupados se tuvieron por las tumbas fueron los egipcios. Y para ellos creían en la vida eterna, y para ellos las tumbas y la conservación del cuerpo eran lo que garantizaba la vida eterna. Como así también, agregaría yo, el recuerdo que esas construcciones garantizaban difundir entre los que quedaban vivos. Nefertiti era la mujer de Akenatón, aquel tipo que había cambiado la religión. La religión de Amón fue reemplazada por la de Atón, que además no tenía otros reyes, otros dioses. Era probablemente la primera religión monoteísta. Bueno, se casó con ella y nunca encontraron la tumba de ella. La de él, sí. Buscaron incluso en la tumba de Tutankamón, mal buscado. Tutankamón era una especie de yerno que tenía Akenatón, casado con alguna de sus hijas probablemente, que se llamaban Beketatón, se llamaba una de ellas. Bueno, no importa. Pero en realidad la tumba de Tutankamón fue revisada centímetro por centímetro y no había nadie ahí, ni Nefertiti,
no,
ni Genghis Khan, ni ninguno. Ahora bien, hay una hipótesis que dice que la momia del sarcófago de Nefertiti podría estar en el Museo Egipcio de El Cairo, siendo parte de un grupo de momias descubiertas en 1898. Yo sé lo que pasó ahí. O sea que los saqueadores de tumbas no dejaron una en pie. De todas las tumbas de faraones y dignatarios y príncipes y nobles desde el Egipto, no quedó una sin profanar. Se afanaban las cosas. Había dinastías de saqueadores de tumbas. Pero también había creyentes que amaban a sus faraonas. Y lo que hacían los creyentes era no saquear las tumbas, sino sacar la momia de la tumba.
Y guardarla.
Y esconderla en un lugar. Todo esto recién se descubrió en 1898. Encontraron una tumba, en realidad una cueva, con ponele 40 y tantas momias. Leyeron y descubrieron que había momias ilustres allí, entre ellas la de Ramsés. Momias que ya se sabía que no estaban en las tumbas correspondientes.
Claro, todas juntas.
Y entonces pensaron que eran estos fieles que querían asegurar a sus faraones la vida eterna. En realidad, hoy en día, usted sabe que después de los egipcios muchas religiones también pensaron que para asegurar una mejor vida después de la muerte había que recordar a los finados con ofrendas, con homenajes, rezos y construcción de tumbas, qué sé yo. Y si te olvidaban tus deudos, te morías para siempre. Eso era lo que pasaba durante mucho tiempo. Decía Becker: Dios mío, qué solo se quedan los muertos. Lo dijo Becker y lo repitió Cadícamo en Cruz de Palo. Canejo, qué solo se quedan los muertos, dice Cruz de Palo. Y yo diría que ahora los muertos están más solos que nunca. Todas las tumbas están solitarias. Y aún los que profesan el cristianismo no tienen la costumbre de visitar los cementerios. No estoy haciendo ningún juicio. Muchos eligen la cremación. Y el olvido gana la partida en ese sentido. Si acaso un muerto viera esta situación, elegiría su propio epitafio, un epitafio destinado al paseante solitario que pasa frente a su tumba y que dice: sálvame, sálvame. It started off so well. They say we made the perfect pair. I clothe myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. Years of care. I'm
trío sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Señoras, señores, estamos en Montevideo, en el Uruguay, de regreso con La Venganza Será Terrible en el auditorio del Sodre. Maravilloso auditorio del Sodre.
El enorme
y bello, bellísimo auditorio del Sodre. Auditorio. Señoras, señores.
Digo sí. Lo de enorme porque hay que venir dos veces para llenar.
Sí.
Y hemos tenido la suerte de tener una gran concurrencia y además muy amable. Muchas gracias. Te lo digo.
Señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo descubrir un mal amigo?
Bueno, ojo acá en la sala.
Ojo acá, ¿eh? Los amigos, mal comienzo.
Sí, sí.
Los amigos ayudan a hacer la vida más significativa. Che, qué vida tan significativa sí. Que tenés. Brindan apoyo social, sí, emocional, etcétera. Alivian los sentimientos de soledad y te ayudan a sentirte más feliz y más satisfecho con la vida.
Qué bien.
Pero algunas amistades podrían no ser tan positivas y otras podrían ser francamente tóxicas. Cuidado.
Y es difícil descubrirlas.
Las amistades tóxicas pueden tomar diferentes formas, pero generalmente te agotan y tienen una forma de derribarte en lugar de fortalecerte. Bueno. ¿Te preguntas cómo reconocer una amistad tóxica? ¿No estás seguro
de... ¿De qué?
¿De cómo lidiar con la situación? Estamos aquí para ayudarte. Somos tus amigos. Consejos para reconocer y tratar con malos amigos. Primer síntoma.
A ver.
¿Quieres ser amigo íntimo en dos días? Mire, debe ser...
La amistad lleva un tiempo.
Lleva un tiempo, señor.
El tipo que es muy acelerado, algo raro de esta
tramada. Porque normalmente, dice aquí, las amistades se forman a través de un tiempo más o menos prolongado. Cuando alguien pretende entablar amistad de la noche a la mañana, actuando como si fuera un amigo íntimo,
bueno, que
le da la mano, encantado, sí. Buenas, y ahí nomás empieza a manosear.
Rubén, querido.
Claro. Deberías alertarte y actuar con prudencia. La intimidad, la confianza, progresivamente, no se regalan a cualquiera. Después, el mal amigo te hace sentir mal con bromas.
¿Estás más gordo? Me pareció.
Esa no es una broma. Los amigos a menudo bromean entre sí.
Claro,
por ejemplo, uno se agacha detrás de otro y un tercero empuja al primero, sí. Que cae y todo se ríe muchísimo. Y esa es la amistad. Bueno, un poco de bromas afables no significa que tu amistad sea tóxica y haga bromas pesadas.
Chicos.
Hola, Julio, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Bien, bien.
¿Qué hace Ricardito?
Rubenes.
Ah, era un hombre con R. ¿Qué hace Rubencito?
Bien,
¿cómo
bien.
Estamos?
Bien, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Todo lindo?
Sí, bien. estábamos haciendo broma.
Sí. Escúchame, ¿anduvieron tocando timbre en la casa? ¿Anduvieron tocando timbre?
Sí.
¿Cuántas tocaste hoy?
No sé, ¿por qué me preguntás? Vos me parece que me querés hacer una broma,
pero
¿no?
No, yo voy a querer hacer una broma.
Siempre haciendo broma.
No sabés que Rubén es tímido.
Acordate el día que me sacaste la silla en la entrega de premios.
Sí. Qué gracioso eso, vamos. No te lo vas a tomar en serio ahora.
Sí, pero escúchame, yo estaba hablando por micrófono, vos viniste atrás y me bajaste los pantalones.
Sí, sí. Todavía me río, es el día de hoy que todavía me río.
Cuando tú eres el foco de las bromas, ya no estás teniendo un vínculo sano. Mm. Otra cosa que hace un mal amigo es chismea con lo que vos le contaste. Le dijiste algo en confianza y al día siguiente todo tu círculo social ya conoce los detalles. Quizá, por ejemplo, le confesaste que te gusta una persona y el chisme tira tus planes por la borda.
Sí, no, sí. Rubén, no nos tenés que decir nada.
Le gusta la borda.
Sí. No va... Con razón vas tanto al almacén.
Che, cállense.
No, bueno.
Che, escuchame.
Y no, estoy hablando de la madre, estoy hablando de la hija, de la que atiende.
Bueno, ¿quién te dijo? Che, te lo conté en secreto, te dije.
Bueno, ¿qué para el almacén?
Me dijiste que eras una tumba, pero sos una tumba de esa que nadie sabe encontrar.
Estamos entre amigos, además vamos.
Pero aparte, ¿qué tiene de malo?
La amistad está por sobre todo.
No tiene nada de malo, pero ojo porque...
Lo que te digo sinceramente, yo también la vi a Alejandra. Se llama Alejandra.
Alejandra sí, la borda.
Sí.
Bueno, la del almacén. Es una hermosa mina.
Sí, como para tirar todo por bueno, Alejandra.
Sí.
Así que te felicito, está fantástico.
Bueno,
¿qué
pero
problema?
Hay un problema.
¿Qué?
Esta chica es casada.
¿Alejandrita?
Sí, sí. No, en realidad creo que no es casada, pero tiene... A mí me dijeron...
Hay uno de una moto...
Sí.
Que va a visitarla.
Pero me dijo ella, por favor no digas nada, porque yo tengo un vínculo, me dice.
Sí.
Con otro hombre, un mal hombre.
Mm, el de la moto.
Sí. Y si se entera de que vos andás conmigo, te va a matar, me dijo.
No, sí, sí, sí. Es un tipo mal llevado,
Por eso, ahora ya está entre los tres. No sigan con los chimentos, porque si llegan a enterar el tipo...
No.
O el padre... El padre es un polaco.
No, claro, sí, el padre.
Un polaco que tiene una escopeta y que le mata a los novios a las hijas.
Ah, porque es uno de los padres más.
Así que usted es novio, hija mía, ¡pum! Sí.
Bueno, no, quédate tranquilo, esto no sale de acá.
¡Anda tranquilo!
Anda cualquiera moto. Puede equivocarse y decir cosas que no debería, pero los amigos tóxicos pueden... Parece a veces que disfrutaran difundiendo secretos, incluso cuando les pides que mantengan tus cosas personales en privado.
Che, ¿no? ¿Viste que le gusta a Alejandrita este que va a salir con... anda mucho por el almacén?
Sí, no, más vale. Es que va todos los días a comprar el almacén. Se van a avivar todo.
Sí, pero escuchame. Sí.
Te compara negativamente con otras personas. El mal amigo.
El tipo de la moto que la va a visitar todos los días tiene una espalda así.
Las personas tienen sus propios rasgos y diferencias. Un buen amigo lo reconoce. No te comparará con los demás ni insinuará que eres menos que otro. Sin duda, tampoco usa la presión del grupo para que hagas cosas que preferirías no hacer.
¿Cómo qué? ¿Qué es lo que preferiría no hacer?
Cuidado,
No, che, muchachos, sí. Voy a comprar 200 gramos de jamón acá al almacén.
Sí, sí.
Y unas cositas que ando necesitando.
¿Por qué no van a
¡voy al almacén!
Cuidado, que no van a decir nada,
no, pero
¿eh?
¿Cómo vamos a ir?
Bueno, confío en ustedes.
Buenas tardes.
¿Qué les puedo ofrecer?
Escúcheme,
justo está el polaco, el de la escopeta.
Pileski.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Polska? Escúcheme una cosa.
¿Qué, su hija dónde está?
¿Cómo?
Alejandra.
Lávese boca antes de hablar, hija mía.
No. No, por supuesto. No, yo lo respeto.
Lo que pasa es que vinimos ayer, le habíamos hecho un encargue. Bueno, y ella sabía justamente el encargue que le veníamos a hacer.
Ahora no está ella saliendo.
Salió con... no, porque no sé si salió con Rubén o...
¿Cómo con
¿Qué
Rubén?
¿Qué dice?
¿Qué? Con el
me dijo, que iba médico.
Ah, médico. Rubén es médico.
No, pero...
¿Qué Rubén?
Si Rubén no se sabe. Es
no
la
no
moto.
Me diga que Rubén... El estúpido.
No, pues. Lo conoce.
Lo conozco, sí, conozco.
No, no vaya a pensar
no.
que. No vaya a pensar que está atrás de su hija.
No.
Loco de amor.
Un momento, voy a buscar una cosa adentro.
¡La escopeta!
La reconociste. Ah.
No, mira, igual Rubén es un buen muchacho, no le va a decir nada.
Nosotros... No, no, por favor.
Yo
no,
les
no.
voy a pedir una cosa, ya que veo que son tan discretos.
Sí. Que no nos mande al frente.
No le digan, Rubén, que yo tengo la escopeta acá abajo, máquina de cortar fiambro. Porque si se entera que yo voy a matarlo, por ahí que lo pierda y no venga.
Y más vale que no va a venir, pero...
No, entonces no digan nada.
No, por supuesto, pero... Nosotros somos una tumba.
No, pero
acá lo que escuchamos.
Claro, ¿qué decís?
La tumba Alejandro Macedonio.
Sí. Adiós, Polska.
Adiós.
Adiós, adiós. La venganza es un manjar que se come fría. Si tu amigo es un mal amigo, deja de ser una prioridad cuando te pones en pareja. Y claro.
Claro, ¿no? El tipo que es mal amigo, se pone de novio, no lo ve nunca más.
No lo ve nunca más.
Desaparece.
Y digo, cuando el mal amigo se pone en pareja.
Claro,
sí. Entonces, no te hace más caso.
Nada, desaparece.
Es que muchacho,
discúlpenme, yo no puedo. Tengo novia.
Sí.
A partir de ahora.
Y pero antes pero, íbamos como hermanos.
Sí, pero no tenía novia.
Íbamos a la estación, ¿te acordás? A mirar los trenes.
Sí, pero ahora me divierto
y
más.
Ahora no tenés tiempo para nosotros.
No, estoy todo el día con mi novia.
Íbamos a la esquina a jugar a las patentes de los colectivos.
¿Te acordás?
Íbamos al club a jugar al flipper. ¿Se acuerdan la noche que se me prendió la especia?
Salí. Qué loco que sos,
Sí, la
qué loco lindo.
Estoy contento, ¿sabes por qué? Por Alejandra.
Sí. Y te digo, ¿querés que te diga una cosa?
¿Qué? Está con vos.
Está con vos.
Sí.
Ya me había dado cuenta.
Está con vos.
Y
te digo más.
El otro día salió conmigo y le dijo al padre.
Sí.
Que iba al médico.
¡Ah! Oh, pero qué bárbaro.
Es una genia. La verdad que es una genia.
Che, Rubensito, ya para celebrar. ¿Por qué no te vas hasta el almacén y... Comprás 200 gramos de fiambre, le decís que te lo corte bien finito, bien finito.
Bueno.
Hacemos una picadita, ¿qué te parece?
Sí, ¿qué más quieren que compre?
Bueno, ¿qué puede traer?
Una cerveza para festejar.
Bueno.
Te digo una cosa, ¿sabés cómo se llama... El padre de Alejandra?
Pileski.
Bueno, pero
el nombre... Es Alejandra Pileski.
El apellido Pileski. El nombre, Petete. Vos cuando entres decís, hola, Petete.
Sí. Le dicen así los muchachos.
No, será una broma.
No, va a ser una broma.
Sí, bueno, pago yo todo. Pero a ver si me alcanza la plata.
¿Cuánto tenés?
Sí.
Pero traigo del buen fiambre, no traigo.
Tengo 16,000 pesos.
¿16,000 pesos?
Sí, puede ser que alcance.
Y pero si no pasa por un cajero, saca un poco más.
¿Y ustedes no pueden poner algo?
Yo,
pará.
Escúchame, ayer le compré las alianzas de compromiso a mi novia. Me quedé sin un peso. Justamente te iba a pedir 2,000 pesos y me bancabas para...
Sí, cómo no, tomá.
Bueno, listo, no, gracias.
Tengo 14,000 pesos, ¿me alcanzará?
Bueno, podés pasar por algún lado. Mirá, decir que... Parece calcado que nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque vos le pedí 2,000 pesos.
Sí.
Yo andaba necesitando 3,000 pesos, porque...
¿3,000?
3,000, porque viste los flippers, eso, ¿te acordás de lo que vos jugabas?
Sí, un día se me prendió la especie.
Bueno, ya sé. Y sabés que vi una réplica hermosa,
Tenés que comprártelo, aunque digo, no tengas la plata esto, y la tenga él, digo, tenés que comprártelo.
Porque esto para el que juegue él.
Sí, sí, sí. Pero,
yo vi, lo vi, lo pensé en vos.
Pero ese es pará, no te va a alcanzar con 3.000 pesos.
No, no me va a alcanzar. Pero
mira, aquí tengo el reloj.
Sí.
Este reloj vale 20.000 pesos.
¿Vale 20.000 pesos ese reloj?
Por ahí con eso te alcanza.
Sí, ¿y la campera?
Pero la campera...
¿Qué vas a hacer con esa campera?
De mi padre.
Sí, sí, bueno, es vieja, pero ¿qué me importa? Me va bien igual.
Antes de partir.
¿Se murió tu viejo?
No, se fue.
Ah. Escúchame, Rubén, ¿para qué estamos los amigos?
Sí, escúchame.
Bueno, ¿para qué estamos los amigos?
Sí, para pedirme la campera.
No, dale, che.
No más, che, y no, espéreme,
Sí.
Bueno, ahora voy. Sí, es bravo, ¿no, Pileski?
¡Petete! Sí. ¡Petete es un pan de Dios! Lo que pasa es que los polacos son así, al principio parece
¿sabés que le da frío. A los polacos, ¿sabés lo que le gusta? Cuando entras con la palma de la mano, la pela así. ¡Pac, pac! ¡Hola, Petete! ¡Pac, pac!
Bueno.
En Bolonia se matan de risa.
A ver si me... si mira con buenos ojos...
Sí.
Mi relación con Alejandra. ¿Saben lo que me enteré?
¿Qué pasó? No,
hay gente que anda diciendo que Alejandra tiene otro.
Decime quién.
No,
decime quién, que lo agarramos nosotros.
Igual te digo, Rubén, es muy feo lo que estás haciendo.
Eso es muy feo.
Mira cómo eso se de venir con chismes.
¿Cómo se dio vuelta?
Bueno, lo escuché por casualidad.
No, pero lo escuché, livianamente sí. Lo escuché.
Yo, ¿sabés qué? No soy chismoso.
No, bueno, pero me parece venir con un chisme así. Con la amistad que tenemos de años.
Sí, sí.
Y vas a dudar y a pensar de que cualquiera de nosotros podría estar siendo el novio de esta chica. Por favor. Bueno, por favor.
Ustedes, espérenme.
Sí.
Y yo voy hasta el almacén.
Ahí va hasta el almacén.
Sí, no.
Voy a ver cómo se la va a arreglar. Para hablar y que el otro le conteste.
Sí, no, esto va a ser genial. Yo lo voy a filmar con el celular.
Sí, yo también, bueno. Préndanlos usted.
Hola, Petete.
Bien finito, ¿eh?
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega al auditorio del Sodre de la ciudad de Montevideo nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. López, el señor Malvina de Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Aletoida. Muy buenas noches, maestro. Muy buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal?
Bueno,
hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar acá.
Bueno, ¿qué le pasó? Prendí una radio solitaria. Bueno, aquí para Edu y la Glo, creo que es la Gloria, quizá.
No, dice otra cosa.
Bien. Bueno. Hard Day's Night.
Ah, con los Beatles vamos.
Esto
vamos
con Beatles.
¿Tiene percusión?
¿Tiene?
Sí. ¿Normal o mini pandereta?
¿Qué pasó con esa pandereta? Se achicó.
Se me redujo la pandereta.
Le dije que no la lavara con agua caliente.
Bueno, a ver, vamos a intentarlo entonces. 1, 2, 3, 4. It's been a hard day.
You
afortunado en el querer. Nunca fui desconfiado con la mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo, tabla y rompedor, mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la briga de su andar, que me luego el churro aquel que caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entré en el juego de plantones y le ruego que ella me clavaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulcino por mí. Mocito tabla y rompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a la fulana que a uno lo haga cambiar. Vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, que monumento el churro aquel que caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ella me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce mordí.
Otros pedidos, en este caso para el trío Sin Nombre, Always in My Mind.
Es una canción de Elvis.
Sí, señor.
Ah, esa era de Elvis. Vamos a ver.
Heal me
never do the time.
¿Tanguito? No, vamos a hacer una canción española.
Ah, bueno.
Si me lo permite.
Sí, señor.
Vamos a ver si me la acuerdo.
Solo me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligaduras y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jacabi, si digo mentira, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo. No eres la misma que yo conocía, la que no vivía nada más que por mí, y hoy te vas con otro distinto cada día. En cambio yo muero de celos por ti. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie, nadie más que yo. Yo que me reía de que esto acabara, y hoy muero de pena porque se acabó. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jacay, si digo mentira, se queden sin luz. Por ti cantaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano
sobre el Evangelio, te lo juro, yo.
Bueno, ¿qué me dices si le digo ropa sucia afuera?
Ah, hay que llamar al indio.
Al indio Solari. Al indio, pero yo no sé si está en condiciones de...
Vino. Vino.
¿Vamos? ¿Esto va con percusión?
Sí.
¿Con Vini,
sí,
y pandereta?
Sí, sí, sí.
¡Vamos!
¡Un, dos, tres, y...!
¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene narcotizado. Vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión de ropa sucia. Ropa sucia. Dándote en relámpago, tu estómago gruñe como enjaulado. Vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión.
Este es el momento en que la luz se torna un poco más dorada, porque llega al escenario la trompeta de Gillespie.
¿Qué hacemos?
Blue Moon.
Blue Moon me gusta.
Dale.
¿Tema de los años 40?
Sí.
Thank you.
Bueno, acá le pedían para Arturo I Feel Good, che, yo no sé
sí,
si...
Sí, vamos con la,
eso
con
también
la trompeta. Es saxo también.
Saxo también.
Y con bueno, trompeta. No lo guardo.
Tema de James Brown.
Claro, exacto. Vamos con esa entonces. ¿Vamos?
Vamos. Un, dos, tres, y... I feel good.
Muchas gracias a todos. Hemos disfrutado muchísimo este paso por Montevideo. Y vamos a cantar nuestra última canción de la noche.
Muy bien.
Tiene un tono épico la canción, ya que constituye la descripción somera,
sí,
de una bandera.
Uy, 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 uy. ¿Qué pasó?
La riqueza poética de la descripción de unos de los colores de una bandera pasa mucho por la cantidad de colores que la bandera tiene.
Sí, señor.
Así, una bandera de un color genera canciones más bien pobres.
Sí.
De dos colores puede ser, hasta que aparecen las insoportables banderas multicolores, donde solamente para decir de qué color es una bandera se emplean 16 compases.
Sí.
Por ejemplo, blanca, verde, azul, violeta, anaranjada, negra y a cuadritos es la bandera de X país.
Sí.
Allí termina la canción. En este caso se refiere a los colores del glorioso Liverpool. Y con esta canción nos despedimos, nos convertimos todos de golpe.
Sí.
Los Peña, los de Nacional, todos nos convertimos en hinchas del Liverpool.
¡Vamos!
Incluso el verdadero hincha de Liverpool, sí, que ha venido aquí. Ahí.
Oh, no. Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50.
Para comprenderte en tu intimidad. Puede ser que traiciones tus sueños en brazos extraños. Pero el tiempo que todo lo sabe. La verdad, porque solo es eterno en la vida el amor que es sincero y se aprecia lo demás. Mi señora princesa asoma y se va. ¿Qué te importa que todos te digan, señora princesa? Si en su mundo mendigo y perverso está el interés, la belleza de tu alma la despierta tu cuerpo. Lo demás es mentira egoísta que enciende la sed. La corte de oro y de plata que todos te ofrecen, hallarás el inmenso castigo de la falsedad. Porque nada es más limpio en la vida que el amor que es sincero y se aprecia. Lo demás, mi señora princesa, asoma y se va. Porque nada es más lindo en la vida que quererse, adorarse y besarse. Y por eso, señora princesa, no me olvidarás.
¿Dónde está el tango? El tango está en Malena.
Soltero no te has quedado, sin ilusión, sin fe. Tu corazón de angustia se ha enfermado, puesta de sol, que soy tu vida trunfa. Sigue releyendo como entonces, el novelón sentimental. Embargada por el mal de amor, en la soledad de tu cuarto de soltera está el dolor. Triste realidad, es el fin de tu jornada sin amor. Lloras y al llorar, con las lágrimas temblando de emoción, en las hojas de tu viejo novelón te ves sin fuerza palpitar. Besa, besa. llorar por el príncipe soñado que no fue, junto a ti a volcar el rimero melodioso de su voz tras el ventanal, mientras pega la llovina en el cristal con los ojos más nublados de dolor. Soñar un paisaje de amor. Tras el ventanal, mientras pega la llovina en el cristal, con los ojos más nublados de dolor. Soñar un paisaje de amor.
Rubén Juárez, seguís en Malena, seguís en tango.
A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel, que fue mi juguete y mi perro de pibe, y toda la infancia la corrí con él, que anduvimos juntos a torru y milonga, desvelo y bohemia, cigarro y café, y a veces rodamos maniao por el